Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto en este día lunes 26 de septiembre. Faltan unos segunditos para las 7 de la mañana. Son ahora las 7 de la mañana. En punto, último día lunes del mes de septiembre. José Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muy buenos días.
Bien.
Oye, está bastante helada la mañana acá en la capital.
Cuéntame.
8,4 grados de temperatura, pero yo creo que se siente más bajo. No sé si será porque yo me vine con el pelo mojado, pero...
yo también con el pelo mojado.
Suele pasar, pero se siente más el frío. No sé si será eso. La máxima, eso sí, va a ser más primaveral, 19 grados de temperatura, con cielos parciales. Nubosidad parcial se espera durante la jornada del día de hoy, pero ya durante los próximos días empiezan a subir las temperaturas, por lo menos acá en la capital, y se empieza a sentir también la primavera. Les cuento brevemente también en las otras zonas donde nos escuchan a través del dial. Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 16, cielos cubiertos. Concepción, 11 grados, máxima de 13, acompañado de chubascos débiles. Lo mismo en Puerto Montt, chubascos débiles durante la mañana, 8 grados a esta hora, máxima de 13, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Aprontes entonces de primavera en nuestro país. ¿Qué tenemos hoy? Junto con todas las noticias, por supuesto, en Duna en Punto. Estaremos con nuestras infiltradas de día lunes, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Nos viene a contar, suena como título de teleserie, encontré yo el nombre que le puso Gloria.
A ver.
El adiós de Irina.
Ajá, sí.
Ya, pero de lo que estamos hablando son los planes de reestructuración de el área de la Dirección Sociocultural de La Moneda, que es de lo que tiene a cargo la pareja del presidente, Irina Caramanos, y parece que eso está avanzando sigilosamente, pero incluso la ministra Camila Vallejo ayer en Mesa Central de Canal 13 dio algunas luces de las novedades que se vienen al respecto. Y también estaremos con Mariana Marusic en Los Infiltrados, periodista de Pulso, La Tercera, con todos los detalles de algo que tú estabas contando recién hace unos minutos, José, la reforma previsional que está preparando el gobierno. Ya se espera que esta semana conozcamos detalles más concretos al respecto. Se han estado compartiendo con parlamentarios algunos detalles, así que lo vamos a conversar en detalle en un rato más con Mariana. Vamos con los titulares de este día lunes, José.
Vamos. El Ministerio del Interior se va a querellar por el homicidio frustrado efectuado contra un carabinero en un acto de servicio en Victoria. Según la cartera, se ha visto un despliegue en la zona para poder dar con los responsables. La ministra Carolina Toá dijo que el TPP-11 genera diferencias en la coalición, pero aseguró que el gobierno no tiene previsto retirar el proyecto. Pese a las solicitudes originadas dentro del oficialismo, la ministra del Interior aseguró que la ratificación del tratado va a depender de cada parlamentario y de su juicio. El gobierno busca terminar con el retiro programado y que solo haya rentas vitalicias, pero con opción de herencia en la reforma previsional. La ministra del Trabajo detalló que va a regir de esta forma para la cotización del 10,5%, pero que el 6% extra que irá a un fondo común no va a ser heredable. El oficialismo retoma hoy las conversaciones para entregar una propuesta conjunta de nueva constitución. Los partidos de la coalición de gobierno se van a congregar a eso de las 6 de la tarde en el Congreso para ir afinando su propuesta y dar una respuesta al documento elaborado por Chile Vamos. Según la encuesta Academia, un 58% de los consultados prefiere una convención mixta para redactar la nueva constitución y solo un 36% se inclina por un órgano 100% electo. Además, un 48% dice que hay que reformar el texto fundamental vigente, mientras que un 50% estima que es necesario un nuevo proceso constituyente. En noticias internacionales, la derecha consiguió el 44% de los votos en las elecciones generales de Italia, por lo que Giorgia Meloni deberá formar gobierno. Los comicios estuvieron marcados por la alta abstención, ya que solo un 63,91% de los votantes acudió a las urnas. Jair Bolsonaro ve imposible un triunfo de Lula da Silva en primera vuelta. A una semana de las elecciones, las encuestas sitúan al actual presidente brasileño con una desventaja de entre 10 y 15 puntos respecto al ex mandatario, que sigue a la cabeza. Y en el deporte, el Team Chile de voleibol triunfó en Argentina, ante Argentina digo, y se quedó con el oro sudamericano en un intenso partido disputado en el Arena Monticello. Los grandes desafíos de la Roja de Vole y ahora serán los Juegos Sudamericanos de octubre, que se vienen ya próximamente, y los Panamericanos de Santiago 2023. 7:04 a.m.
Comencemos con lo que estaba ahí en titulares y es una noticia que no es solo relevante en Italia, no es solo relevante en el mundo, o sea, en Europa, sino que también probablemente en el mundo, y es el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, ¿ya? Oye, lo que no pudo pensar yo, Marine Le Pen en Francia, sí, después de tantos intentos. Sí, lo consigue Meloni, que es realmente una estrella fulgurante en la política italiana, menor de 50 años, una mujer que se convierte en la primera ministra de ese país, mujer, pero también el regreso, después de por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, de la ultraderecha, porque esta es una coalición que es encabezada por este partido de Meloni, los Hermanos de Italia, que viene de la tradición de Mussolini, ¿ya? Es un partido que ella se metió muy jovencita y que viene directamente de las juventudes que seguían a Mussolini y que luego se absorbe por el partido de Berlusconi muchos años atrás, pero ella en el 2012 se independiza de Berlusconi. Ella desde el 2006 era parlamentaria, fue ministra de la juventud con Berlusconi en alguno de los primeros. A todo esto, Berlusconi, con sus 86 años, que está en la coalición de gobierno, resultó reelecto, va al Parlamento, vuelve al Parlamento Berlusconi. Es algo impresionante también. Bueno, ella se separa de Berlusconi en el 2012 con una plataforma muy, muy de derecha. Ahora para la campaña se suavizó bastante, pero ella era la defensora de, hasta hace 3 años, hacía meetings en la calle donde hablaba de defensora de la patria, de Dios y de la familia. Ya, con una política muy anti-inmigración, fundamentalmente. Y eso se ha suavizado, pero como decíamos, increíble lo que logró, la verdad, aumentando en muy pocos años su porcentaje de votación de su partido, que era muy pequeñito y que ahora, la verdad, es que obtiene más de un 26% de los votos. No está todo contabilizado aún. Y se espera entonces que próximamente se convierta en la primera ministra. ¿Qué cosas le va a costar? Ella va a ir con los dos otros partidos de derecha, ¿verdad? Con la Liga y con el partido de Berlusconi, y probablemente se anticipa que tenga problemas con los líderes de ambos partidos. Ya ella se ha moderado un poquitito, y sobre todo con el asunto de Rusia. Ya esa es como la gran interrogante que se plantea en lo concreto en este minuto. Ella ha dicho que va a continuar apoyando las políticas que desarrolló Super Mario Draghi, que es el anterior primer ministro y cuyo gobierno cayó en este verano italiano, en el mes de junio, pero sus socios de coalición son bastante más cercanos a Putin. Esa es la pregunta, y por eso también yo decía que esto es una pregunta muy relevante: cómo va a ser su gobierno para el planeta, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las políticas respecto de Rusia y la invasión a Ucrania? No se convierte inmediatamente en primera ministra, en todo caso, viene una serie de negociaciones, pero evidentemente que ella va a ser entonces quien encabece el próximo gobierno en Italia. Giorgia Meloni. Son las 7:08 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Volvamos a Chile para hablar de las conversaciones que se están desarrollando por el proceso constituyente. Recordemos que el fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, reconocía en una entrevista que las conversaciones para encauzar este nuevo proceso constituyente estaban lejos de llegar a un buen puerto. Y es que, de hecho, el viernes pasado los partidos con representación parlamentaria retomaron el diálogo en el ex Congreso, instancia en la cual Chile Vamos logró o socializó su propuesta carta sobre los principios previos a la redacción de nueva constitución. Bueno, las conversaciones han ido avanzando durante el fin de semana, no hubo espacios de confluencia común entre los partidos de gobierno, según lo que dicen dentro de las filas, pero sí conversaciones informales previas a lo que se podría venir durante esta semana y durante los próximos días también. La primera se va a realizar hoy día lunes, a eso de las 6 de la tarde, se van a juntar ahí en el Congreso en Valparaíso, donde van a discutir los lineamientos del texto conjunto que quieren elaborar. Y si bien no hay una fecha fijada para que las dos coaliciones de gobierno presenten el texto conjunto final, esperan poder llegar con opiniones consensuadas a esta reunión que se va a hacer el jueves, donde van a participar las demás fuerzas políticas del Congreso. Y hay algunos principios que ya están generando mayor acuerdo dentro del oficialismo. De hecho, el presidente Comunes decía que en un 90% de las cosas están de acuerdo y que el desarrollo del debate democrático con un órgano representativo, paritario y con presencia de independientes y pueblos indígenas son algunos de ellos. Así que ya han ido avanzando algo de las conversaciones de manera más bien informal. Se espera que hoy día ya se empiecen a retomar las conversaciones, sobre todo en las coaliciones de gobierno, para ver qué es lo que sigue en este proceso para una nueva constitución. Y a propósito de eso, salió una nueva encuesta CADEM que, entre otras cosas, mide lo que está pasando con la convención, con este nuevo proceso. Destaca que el 58% de los consultados cree que una convención mixta es el mejor mecanismo para redactar la nueva constitución, mientras que un 36% prefiere un órgano 100% electo. En ese sentido, según CADEM, un 69% está de acuerdo con que se inicie un nuevo proceso constituyente para que Chile tenga un nuevo texto fundamental, y además un 48% estima que hay que reformar la constitución actual frente al 50% que piensa que es necesario un nuevo proceso constituyente. En ese contexto, un 50% considera necesario un plebiscito de entrada para definir si hay que reformar la actual o hacer una nueva, mientras un 43% está por un gran acuerdo político que respete el 80% logrado por el apruebo del plebiscito de entrada. Así que son parte de las posturas que se están visualizando en esta encuesta CADEM, que entre otras cosas habla del proceso constituyente que se está llevando a cabo y la conversación que se está generando también dentro de las áreas políticas.
Son bien sorprendentes los resultados, porque siguen muy apretados respecto de una pregunta esencial, que es: ¿quiere reformar la constitución que hay hoy versus quiere hacer un nuevo proceso? ¿Verdad? Y ahí está 48. Un 48% de las personas considera que en realidad debiera reformarse la constitución actual. O sea, lo que significa, entiendo yo, que deberá hacerlo el Congreso, ¿verdad? Porque luego la otra pregunta, que es la que llama la atención, que es de si tiene que ser una convención mixta, expertos con personas elegidas, digamos, versus una convención constituyente completamente electa, donde aparece un 36% versus un 58% con la mixta. Eso es una pregunta sobre el nuevo proceso, si es que se partiera de cero, no si es que se reformara la constitución actual.
Claro.
Que es algo que un 48% de las personas dicen que estaría de acuerdo, que está súper cerca, definitivamente dentro del margen de error, respecto de iniciar un proceso desde cero. Entonces, bueno, es que todos estos son insumos que finalmente son señales para el mundo político.
Sí,
también
ayudan de todas maneras las conversaciones que se están generando
o dificultan
ahora.
No sé.
Bueno, pero ahí tienen como una idea más o menos de lo que piensa la gente, que al final también es
tiene una idea de lo que piensa la gente, exactamente. Pero pensar en que esto pudiese resolverse solamente en el Congreso reformando la constitución actual no sé, me cuesta imaginármelo. Bueno, y también ahí uno diría, bueno, entonces ¿Se va un nuevo plebiscito?
Claro, ¿qué pasa ahí?
Pero, claro, ¿qué pasa ahí? Porque un 50% de la gente dice que habría que hacer un plebiscito de entrada para definir lo que decíamos, reformar o hacer una nueva. Bueno, en fin, son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Yo encuentro increíble dos cosas.
¿Qué cosa?
Uno, esta misión de la NASA, DART, que hoy, más o menos a las 8, como a las 8:15, por ahí de esta noche, de Chile, va a desviar un asteroide. Pero tan increíble como eso es que se puede ver en vivo.
Sí,
si uno se va al canal de televisión de la NASA.
¿Cómo avanza la tecnología? Impensado hace años atrás.
Es impresionante. Bueno, esto es una sonda espacial, que es como... la comparación que se hace es divertida, porque dicen que es como del tamaño de un refrigerador o de una vendomática, ¿verdad? De una máquina dispensadora, y va a chocar a toda velocidad, así como en una misión kamikaze, con un asteroide que es como del tamaño de la pirámide de Giza, ¿ya? 160 metros de diámetro. Esto está sucediendo hoy a 11 millones de kilómetros de la Tierra, ¿ya? Y es primera vez que en el fondo se va a probar esta idea de la ciencia ficción, de cómo hacemos si viene un asteroide, cómo lo desviamos. Entonces, por primera vez se va a probar si es que se puede desviar. Pretende desviarlo poquitísimo, como 15 metros, pero no está con eso basta y sobra. No, es muy poquitito. Pero no estamos hablando de un asteroide que destruya el planeta Tierra. Sería los que son más chiquititos, que son los menos estudiados, los que menos se saben que hay. Porque asteroides gigantes se sabe que no va a llegar ninguno como que va a chocar contra la Tierra y que viene, claro, una cosa
gigante.
Como
película, no, probablemente no.
Como película, claro, como que nos destruyan completamente, claro, no. Pero los más pequeñitos no se sabe tanto de ellos. No se sabe cuántos hay y cuántos podrían llegar. Y de ahí la importancia de por primera vez hacer esta prueba, ¿verdad? Se conoce más del 95% de los asteroides de más de un kilómetro, ¿verdad? Que podrían así como destruir, hacer desaparecer a los dinosaurios. pero los más chiquititos de 140 metros o más, que es este, por eso se va a probar con este en particular, no se conoce mucho, y esos podrían ser como catastróficos tipo bomba nuclear, ¿ya? Muy peligrosos, pero no destruirían la Tierra, pero sería muy peligroso. Y esa es entonces la prueba. Se conoce apenas un 40% de esos miles de proyectiles que andan circulando por el universo. Y DART entonces lleva prácticamente un año viajando y va a chocar a toda velocidad con esta luna que se llama Dimorfo, ¿ya? Son dos, es una roca que gira en torno a otra. Una es Dídimo y otra es Dimorfo, que es con la que se va a chocar. Y si no resulta, lo pueden volver a tratar. Si no le achunta, sigue en su órbita, y creo que dentro de 2 años lo puede probar nuevamente, pero esto se puede ver además en vivo.
En la página de la NASA, entonces, a las 8.
Sí, sí, a las 8:15, 8:14 creo que es. Ya. Bueno, el choque no se va a poder ver porque la cámara está puesta en el...
Dentro de lo que va a estallar, ¿o no? De lo que va a
dentro
chocar.
Dentro del DART. Sí. Exacto. Increíble, ¿no?
Va a estar entretenido. Yo lo voy a ver con cabritas.
O sea, con cabrita. De todas maneras. 8 de la noche, perfecto.
Mejor panorama. Sí. Antes de quedarse
dormida. Mejor panorama. Sí, absolutamente. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Revisamos, José, los indicadores económicos.
Va. La UF, el día de hoy, 34.203 pesos. El dólar cerró al alza. Vamos a ver cómo se mueve hoy día. Cerró en 966. El euro también en números azules, 936. El IPSA cerró en números rojos el viernes, 5.207 puntos. Y el cobre, 3.32 dólares la libra. Estamos escuchando a Rihanna, que confirmó finalmente su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl, que se va a realizar el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium, ahí en Arizona. La NFL también dio a conocer en simultáneo la presentación del artista de Barbados, y a través de una publicación en redes sociales, la exitosa cantante subió una foto sosteniendo el balón oficial de la NFL. Voy al Super Bowl, compartió Rihanna a través de Twitter. Ya se estaba rumoreando hace algún rato la llegada de Rihanna a este show de medio tiempo tan importante, por supuesto a nivel mundial, porque se ve en todo el mundo, y también lo que genera económicamente. Sí. Bueno, la cantante estaba negociando para este evento, sin embargo, también se había rumoreado que podría haber sido Taylor Swift la cantante de medio tiempo en el Super Bowl, pero parece que optaron por Rihanna. No sé los detalles, no sé si habrá sido plata o qué, pero finalmente Rihanna fue la que se quedó con el show de medio tiempo para el próximo 12 de febrero.
Bien por ella. Saludemos a nuestros auspiciadores. Me despido, José, ¿o no? ¿O me despido después de mencionar
como tú quieras? Nos vemos a las 8.
Nos vemos a las 8. Sí,
a las 8 con los titulares.
con los titulares, así es. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Son las 7:18:19. Hacemos una pausa en Duna en Punto y ya estamos de regreso. Espérenos.
Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas. Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z.
¿Viste que Senda Recursos Humanos?
Lo busqué y en minutos estaba gestionando con todo incluido. ¡Así de simple!
Senda, el software de recursos humanos de DeFontana, incluye todos los procesos de gestión de personas gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones y mucho más contratando Senda. Desde solo 1.500 pesos por colaborador.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente, eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8:45 en security.cl. Grupo Security.
Nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Cuando llegué a urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
Somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Christus, somos la Católica.
Estás en Duna en Punto, con Consuelo Saavedra.
Son las 7:21, estamos de regreso en Duna en Punto y nos acompaña al teléfono el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista, ex canciller. También, senador, muy buenos días.
Consuelo, qué gusto saludarlo, muy buenos días, ¿cómo está?
Bien, muy bien, gusto de saludarlo también. Oiga, firmó hace un par de días, a fines de la semana pasada, esta carta con otros ex cancilleres, todos sí. De la... concertación respaldando el TPP-11. ¿Por qué consideran tan importante que se ratifique el tratado?
Bueno, mire, este tratado siempre ha sido importante. Desgraciadamente se creó en torno a él un clima completamente artificial en el cual se le atribuyeron a este tratado todos los efectos que podían imaginar, que decían a robar las semillas de los campesinos, una cantidad de cosas muy brutal. Fue un ejercicio, diría yo, hace unos 3 o 4 años atrás, de lo que llamaríamos un fake news masivo sobre un tratado que no solamente es el igual, es similar a todos los demás que ha firmado el país y que están en plena vigencia, y que y incluso mejor, porque incluye temas de género, incluye temas de medio ambiente, etcétera. Y la verdad es que no es fácil entender por qué ocurrió esto, pero todos sabemos lo que se vio en el país hace algunos años atrás, y este tratado fue víctima de esto. A pesar de eso, lo aprobamos por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, antes se había aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo único que falta ahora es votarlo en el Senado, porque no podemos seguir haciendo el juego de ir a conversar con todos los ministros, los primeros presidentes del Asia-Pacífico, por un lado. Como estaba dicho el presidente Boric, estuvo con la primera ministra de Nueva Zelanda muy recientemente, que es la depositaria de las firmas de este tratado, entre paréntesis. La ministra de Nueva Zelanda es la que recibe las firmas, ¿no? Y bueno, y se habla las cosas muy bonitas todos los más, y después no se vota, pues. Entonces nosotros nos pareció que era necesario revivir las razones por las cuales, bueno, este tratado, más aún en la situación económica que se vive en el país hoy día, y hacerlo votar muy pronto.
¿Cuáles son las piedras de tope? ¿Es solo una cuestión política para no poner a la coalición de gobierno en una situación compleja que esto no se está poniendo para votación?
Bueno, mire, como le decía yo, se inventaron todo tipo de cosas, ¿no? O sea, yo he recibido grupos de pueblos originarios en la Comisión de Relaciones Exteriores para protestar por estos atentados a la soberanía nacional, que son los acuerdos del libre comercio, ¿no? Y cosas por el estilo, pero en realidad, a estas alturas el tema está más fundamentalmente reducido a lo que se denominan los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Eso es lo que se han querido modificar de alguna manera, alegando algo que puede ser cierto, efectivamente, que son poco confiados, poco adecuados los mecanismos de solución de controversias, porque es un sistema fundamentalmente, como usted sabe, de paneles del Banco Mundial, que se crean en el amparo del Banco Mundial, y que van viendo cada caso, cada reclamo que algún inversionista tiene contra el Estado en el cual invierte, y que carecen de un sistema de jurisprudencia, sobre todo, ¿no? O sea, el hecho que cuatro paneles hayan fallado de una manera un determinado tema, no significa que eso sea aceptado en el quinto, ¿no? Por lo tanto, depende mucho del arbitrio de los especialistas que son nombrados en los paneles. No tienen nuestro sistema de jurisprudencia, no tienen tampoco, tienen un sistema de gestión caso por caso, no, entonces la verdad, pero... es que no son lo mejor, pero déjeme decir después de los siete, no nos ha ido mal con este sistema, ¿eh? O sea, hay todo ese otro mito que se creó, que estaban rocachiles, las empresas venían a robarle y todo lo demás, ¿no? No hemos tenido casos realmente demasiado duros. El único que yo recuerdo, francamente, es el caso de la expropiación del diario Clarín por la dictadura militar, ¿no? Pero eso todavía está, incluso después de muchos años, está todavía inconcluso, creo.
Ahora, cuando uno lee la resolución del Consejo Político de Revolución Democrática, que es un partido puntal del gobierno, no tendrá mucha representación en el Senado, pero sí tiene mucho peso en el gobierno, y ellos si bien dicen, bueno, apoyamos la estrategia comercial del gobierno, pero el resto del comunicado es un comunicado de rechazo al TPP-11, ¿verdad? Que profundiza la política comercial agotada, que no se condice con los desafíos de Chile, que es neoliberal, etcétera, etcétera.
Mire, yo la verdad es que los tratados de libre comercio no son neoliberales, ni mucho menos, porque finalmente la aplicación corresponde a los países y no impiden que un país realice determinadas actividades económicas al interior de su territorio, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé de dónde sacan esto que el tratado puede ser neoliberal. Los tratados es lo que los países quieren aplicar. Y si en Chile no ha habido suficiente industrialización, probablemente sea por políticas neoliberales, pero no son atribuibles a los tratados de libre comercio. Eso es seguro. Entonces, la verdad es que yo no entiendo mucho. Mire, yo creo que la ley gay, este tema del cual hemos hablado ya varias veces, ¿no? Pero que claro, realmente se muestra un rostro ante nuestros interlocutores. Por ejemplo, el otro día, el mismo señor Velasco, el embajador en el. El Velasco, el otro,
Velasco, que es embajador. El otro en Velasco, España, ¿no? Claro. Si lo tengo claro, no, el embajador en España.
Dijo que habló una vez más de los 30 años, todo lo demás, cuando anunciaba que íbamos a firmar un acuerdo comercial muy importante con la Unión Europea, con la cual él parece que estaba muy de acuerdo, y la verdad es que yo todavía no consigo entender cuáles son las grandes diferencias o pequeñas diferencias de nuestros acuerdos con la Unión Europea y nuestros acuerdos con los países del Asia Pacífico. Entonces ellos tienen perfecto derecho a preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos una relación con los países del mundo del Pacífico que empezamos a construir con problemas a comienzos de los 60, desde los 90, comienzos de los 90. Recuerdo, yo fui el primer ministro de Relaciones Exteriores y que fue a una reunión de la PEC. Y la hemos ido desarrollando en todos estos años y la quieren tener por la borda ahora por cuestiones estrictamente ideológicas. La verdad es que me parece francamente absurdo.
¿En qué posición queda? ¿En qué posición? Sí, ¿en qué posición queda la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, encabezada por José Miguel Ahumada, que es la que ha querido frenar los tratados, reformularlos, renegociarlos?
Bueno, ese es otro cuento contado un poco al revés, ¿no? Porque en realidad yo he trabajado con José Miguel Ahumada, y él es el que ha estado moviendo esta idea de las cartas, anexas, ¿no? La posibilidad de que entre algunos países, de que con parejas, que parejas de países puedan acordar no aplicar determinadas partes de un tratado, lo cual es perfectamente normal y lógico. Pero yo tengo entendido que eso era Ahumada, y por lo menos así lo dijo la ministra en una reunión que tuvimos con él, dijo que estaba el presente con la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que en realidad así el asunto era negociar esto fundamentalmente. Ahora, en ese momento parecía que se fuera a negociar antes, pero para poder enviar estas cartas en que dos países, que si yo, Chile y Canadá, por ejemplo, dicen, mire, nosotros no vamos a aplicar el acuerdo, el punto del acuerdo sobre mecanismo de solución de controversia, porque ya tenemos otros, entonces el que tenemos con Canadá bilateralmente es el mismo. Pero así, es un ejemplo nomás. Pero y eso sería todo lo que habría que hacer, pero para eso hay que tener el tratado firmado primero, para poder intercambiar las cartas hay que tener algunos acuerdos previos, ¿no?
Entonces, José Miguel Ahumada no es una persona, diría usted, que se oponga a los tratados.
Yo creo que él ha tratado, particularmente en el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? En el TPP, que se ha planteado fundamentalmente este asunto de las side letters, ¿no? Pero en el tratado con la Unión Europea ha planteado algunas objeciones que a mí por lo menos me parecían un par de días bastante razonables.
No hay ahí entonces, porque nunca está muy claro si hay una tensión o no en Cancillería. Se ha estado hablando tanto de desprolijidades en los últimos días.
Mira, no, en este caso no ha habido, en ese caso no creo que haya habido problema, ¿no? Pero repito, si aquí se inventan cosas para ambos lados, porque esta idea de que Ahumada es el malvado, a mi juicio está siendo bastante exagerada, ¿no? Y lo gracioso es que esto ha sido criticado más, sobre todo en la relación con el acuerdo de la Unión Europea. Bien sabemos, dicho sea de paso, que el Asia Pacífico es bastante más liberal, más partidario, más del libre comercio, y practica mucho más el libre comercio que los países de Europa. En Europa hay temas importantes, yo puedo decir, ellos efectivamente ponen muchos requisitos a veces que es difícil.
Mucho proteccionismo.
Exacto, mucho proteccionismo diría yo, pero administración de comercio por lo menos.
una manera elegante de decirlo.
El comercio administrado, digamos, el que se pone en cuotas, se pone a hacer todo ese tipo de cosas. Pero aún así hemos tenido una muy buena, una gran relación con ellos, y yo soy partidario del acuerdo con Europa. Pero me pregunto por qué no quieren aprobar el acuerdo del Asia Pacífico, si es una zona mucho más de libre comercio que Europa, ¿no?
El TPP-11, ¿usted cree que se va a conseguir votar esta semana? ¿Qué espera que pase en la reunión de comités esta mañana? ¿Se va a poner en tabla?
Mire, yo espero que sí, que se ponga en tabla, francamente. Yo creo que nosotros hemos hablado entre los senadores socialistas y no tenemos todos exactamente la misma posición, ni mucho menos, pero sí estamos de acuerdo en que tenemos que votarlo ya no podemos seguir 3 años o 4 años con esto parado en un voto en la sala, lo repito, está todo terminado. Lo único que salta es que la sala vote favorablemente el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y la relación de Hacienda. La Comisión de Hacienda.
¿Y ahí en qué posición va a quedar el presidente Boric políticamente cuando tiene al Partido Comunista en contra, a RD en contra?
Bueno, mire, el presidente tiene realmente una posición compleja, porque de alguna manera todo parte de mucha de la gente que está en el gobierno participó en esta especie de quema de brujas del tratado del TPP, ¿no? Porque fue realmente una especie de asonada, si todo el mundo se ataca con camisetas, no al TPP, etcétera, sin siquiera haberlo leído ni saber de qué se trataba, ¿no? Entonces él entiende que tiene diferencias al interior de su gobierno y por lo tanto ha decidido mantenerse al margen mientras se vota, ¿no? Ahora, este tratado lo firmó Michelle Bachelet, no solamente lo firmó Michel Bachelet, por si la gente se olvida, sino que lo firmó, Chile trabajó para que el último día, el último acto de su mandato fuera la firma del TPP, y se hizo en Chile además.
No tengo claro, yo estaba ahí. Fui la maestra de ceremonia.
Somos todos libres, ninguno está libre de pecado en esto. Era un acto festivo, un trabajo pagado que me hicieron. Es más gracioso todavía, porque fue un acto festivo que de pronto se convirtió en una especie de cruzada anti-Trump. Porque Trump era parte del tratado. Y Trump, entre tanto, decidió no estar en el tratado. Se salió del tratado, por eso se llama TPP-11, antes se llamaba TPP-12. Y nadie siquiera se fijó en los temas de propiedad intelectual y otros que eran complicados, que estaban en el tratado con Estados Unidos, y que al salirse Estados Unidos fueron eliminados del tratado, del TPP-11. Entonces todavía hay gente que argumenta contra este proyecto, contra este tratado, pensando que hay algunas cláusulas dentro de él que ya ni siquiera están.
Que ya no están. Lo último que le quería preguntar, senador Insulza, es sobre la gestión de la Cancillería en términos generales. Ha habido bastantes desprolijidades, para qué decir lo que pasó con las cartas credenciales del embajador de Israel, entre otras, que usted trabajó con la actual canciller súper cercanamente en su tiempo en la OEA. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Cuál es más o menos su evaluación de lo que sucede en la Cancillería?
Yo creo que lo que ha sucedido con la Cancillería es que se le presta poca atención al carácter profesional que tiene la función del servicio exterior. Yo no creo que los problemas que han surgido con política exterior en los últimos meses sean producto de la gestión de la Cancillería. Son productos más bien de que hay muchos que quieren meterse en los temas que están en la Cancillería. Ciertamente el presidente de la República tiene la última palabra en materia de relaciones exteriores. Eso está en la Constitución. Pero eso se aplica al mismo tiempo en consonancia con la existencia de un servicio diplomático profesional que tiene el país, ¿no? Y usted me decía, yo fui ministro de Relaciones Exteriores y yo al final terminé trabajando casi fundamentalmente con diplomáticos de carrera. Porque son los que saben de estas cosas, y muchas veces si no se escucha la voz de los diplomáticos de carrera, se tienden a cometer errores. Y eso no ha sido responsabilidad de la ministra, a mi juicio.
Ha sido responsabilidad de...
No estoy en el negocio de asignar responsabilidades, pero creo que realmente cuando hay gente que cree que cualquiera puede practicar las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, y no es tan simple, no es tan fácil, hay reglas, hay normas, hay criterios y formas de actuar, hay prácticas que son buenas y que son las que le dan confiabilidad a la posición externa de Chile, porque Consuelo, yo siempre he dicho lo mismo respecto de esto, o sea, ¿qué es lo que vende Chile en el exterior como imagen? Es un país confiable, es un país que hace las cosas adecuadamente y que no cambia de conducta cada rato, no se pone para cada lado, ¿no? Y eso no se puede perder, y eso lo mantiene siempre la Cancillería chilena.
Muchas gracias, senador José Miguel Insulza, por esta conversación con Duna en Punto.
Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días, gracias.
Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Saludamos a Sura en Inversiones. Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Hacemos una pausa y al regreso ya estamos con nuestras infiltradas, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusic, periodista de Pulso, La Tercera. Ya volvemos.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Hola Claudio, ¿cómo anda todo?
Hola, ¿cómo te va?
Oye, vi el otro día que instalaron Verisur.
Sí, contratamos la alarma porque queríamos sentirnos más tranquilos.
De todas maneras, vi la placa fuera de tu casa y me llamó la atención.
Justamente eso mismo buscamos. Mira, ponte en el lugar del ladrón. ¿Dónde entrarías? ¿A una casa con o sin alarma?
Sí, tal cual, bien pensado.
Nos vemos.
Protege lo que más quieres con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el acceso al agua, Acciona ha puesto en marcha el proyecto de innovación Life in Desal, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia energética de las plantas desaladoras de agua de mar. Para ello, la iniciativa integra a la producción de agua la generación de energía renovable a partir de la salmuera y la transformación de esta en reactivos químicos necesarios para el proceso de desalinización, haciendo realidad el concepto de economía circular. Estas mejoras transformarán a las desalinizadoras en instalaciones autosuficientes en los reactivos químicos necesarios, favoreciendo así una mayor implantación de la desalinización de agua de mar para combatir la escasez hídrica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más.
¡Gracias, Mando Medio!
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Carlos Paraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 42 minutos. Estamos en Duna en Punto y ya nos acompañan nuestras infiltradas en este día lunes. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Oh, me hicieron sufrir. Mariana Marusich, periodista de Pulso, La Tercera. Buenos días.
Buenos días.
Venían corriendo juntas.
No, pero ahí ataco. ¿O no?
Yo, ¿se encontraron en el ascensor?
No, llegó la Gloria antes.
la nena llegó antes y sí. vinieron, subieron juntas en el ascensor.
No, para nada, nos encontramos acá.
Sí.
Pero qué feo. Así relajarlo. Yo pensé que venía a la hora, yo no me sentía atrasada.
Oye, hubiera entrevistado un ratito más al senador Insulza, que estaba muy buena en la entrevista. Oye, ya, en todo caso, entremos en materia que también son temas relevantes. Vamos a conversar con la Mariana de lo que sabemos de la reforma previsional y comenzamos con Gloria, con... Oye, me hiciste hacer clic el fin de semana con ese titular de Irina, porque era como, Irina se va, o el adiós de Irina, y yo así como, su salida de la moneda, y yo así, ¿qué pasó?
Pensaste otra cosa, tú. Pensaste, glamorama, dijiste tú más. No.
Yo dije glamorama, claro.
No. Sí. No hay nada que ver con el amor en esta salida, un cambio de planes que... Uh-huh. La Tercera dio cuenta durante el fin de semana en un muy buen artículo de Martín Brown, en un adiós que la verdad uno no debiera llamar a sorpresa, ¿no? Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric, desde siempre se sintió incómoda en el cargo. ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, esa frase que quedó ya como más en la historia, que cuando dice ya yo no soy primera ni soy dama, haciendo una crítica muy fuerte a la institución del cargo de primera dama? Recordemos que Irina Karamanos es una convencida feminista. Además, bueno, por la naturaleza propia de su relación con el presidente, es pareja, digamos, nunca había pensado en estar en este tipo de funciones. Pero como sea, la verdad es que ya la semana pasada, y así da cuenta este artículo de La Tercera que les comento, desde ya de la semana pasada se empezó a todo un plan de salida que se llama respecto de ciertas conversaciones que comenzó a tener la aún primera dama respecto de dejar las fundaciones. ¿Cómo funciona esto? La Coordinación Sociocultural de la Moneda se creó desde el 90. Es Patricio Elwin quien crea la institución, que en el fondo pone bajo el alero de la primera dama una serie de fundaciones que son público-privadas la mayoría. Entonces hay todo un tema de complejidad respecto de sus traspasos. Real, un ministerio no es llegar y traspasar, es un plan que es bastante ambicioso.
Prodemu, Artesanías de Chile, Integra, Orquestas Juveniles, Chile Center y el MIM, que se llama Tiempos Nuevos.
Claro, son 7 fundaciones las que están bajo el alero. Ella ya comenzó, como les digo, internamente a dar luces respecto de que ella abandona el cargo propiamente tal y en el fondo se elimina el cargo. Ella en Nueva York ya había señalado esta gira reciente, que ella encontraba que el espacio en el que se desenvuelve la primera dama, un espacio tensionante, ocupó ella esa palabra, y que en lo personal le generaba fuertes contradicciones. Pero bueno, esto
¿Requiere ley pasar todas estas fundaciones a ministerios que tengan que ver con esos temas? O sea, a cultura, me imagino, artesanías y las orquestas, Integra.
Hay un entramado administrativo bien complejo. En su momento, Cecilia Morel también quería hacer algunos traspasos de algunas fundaciones. Se evaluó ese tema y se determinó que era muy complejo el entramado administrativo legal para hacerlo. No era tan fácil. Nosotros en el reporteo no nos dejó muy claro cómo va a ser esto en la práctica, cómo se va a expresar esto en lo que es claro es que el cargo de primera dama como figura que está en la moneda instalada a cargo de una serie de instituciones, eso ya no va a existir. Ahora, los tiempos modernos hace rato habían cambiado este tema, digamos. Claro, si bien es cierto, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago mantuvieron esta institución y las primeras damas fueron dándole su sello cada una al cargo propiamente tal, cada una como más apadrinando cierta fundación. Bueno, es súper conocido lo de Luisa Durán y las orquestas juveniles, ¿no? Que hasta el día de hoy mantiene una relación. Esto evidentemente se quiebra con Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet es mujer, no tenía una primera dama, tampoco existía en términos de que ella estuviera casada un primer damo. Entonces ya en ese minuto el cargo tuvo otra naturaleza, ¿no? Como un tema de representación. Ahí estuvo Adriana del Piano, ¿se acuerdan? Que debió salir para asumir en algún minuto un ministerio. Después asumió María Eugenia Irma ese cargo. Y ya en su segundo gobierno, recuérdense ustedes lo sabroso que fue que Sebastián Dávalos asumiera ese cargo, ¿se acuerdan? Sí. Él durante un año, más o menos hasta el estallido del caso Cabal, cuando renuncia en medio de este escándalo y particularmente desde La Moneda, él ejerció el cargo formal de director de la Coordinación Sociocultural de La Moneda. Y después quedó más bien de bajo perfil Paula Fortes, pero ya evidentemente el cargo ya había un poco bajado. Después vino Cecilia Morel, que le dio un nuevo impulso, al principio con el Elige Vivir Sano, ¿se acuerdan? Y después con el tema del adulto mayor, que también hizo un sello del segundo gobierno del presidente Piñera, ese tema. La verdad es que Irina Caramano, nadie podría decir que estaba cómoda en ese cargo. De hecho, ha cultivado un bajísimo perfil durante todos estos meses. Tengo la impresión que ella ha dado una entrevista y creo que fue antes de asumir formalmente el cargo. Incluso cuando ella lo anuncia en ese verano en el que se vivía ahí en el barrio Italia con mucho calor, ella en algún minuto dice que va a asumir formalmente el cargo. La verdad es que nos sorprendió a todos, porque todo apuntaba a que ella no iba a asumir formalmente ese cargo al principio. Pero claro, ella, si uno la lee, y uno cuando tiene información lee las cosas de otra manera, y si uno empieza ahora a leer sus palabras, evidentemente ella tenía un plan para transformar este espacio. De hecho, ella siempre hablaba de tomarse espacios para cambiarlos, ¿no? Cambiar la naturaleza de los mismos espacios. Así que la verdad es que esto se filtró en La Moneda, estaban bien incómodos, digamos, con la filtración. Ayer, de hecho, la vocera no quiso confirmarlo, señalando que era un anuncio que iba a ser la propia aún primera
dama. Claro, pero no lo desmintió, ¿no? No, que dijo, no. Es un anuncio que le corresponde a ella.
Sí, que era bien raro eso, ¿no? Porque ella es vocera de gobierno, pero bueno, en fin. La verdad es que estaban incómodos con el trascendido. Nosotros, la información que estábamos manejando es que ella en un par de semanas iba a anunciar ya formalmente esta decisión. Bueno, quizás por este típico estira y afloja con la prensa, quizás atrás un poquito, me parece que no, porque la verdad es que ella ya empezó un proceso de adiós de las mismas personas que están a cargo de las fundaciones. Así que me imagino que se recordará de nosotros hoy día Irina Caramano, porque toda la prensa la va a estar esperando la puerta de La Moneda hoy día en la mañana, para ver si hay algún tipo de novedades.
Claro, la profesionalización, todo eso, ya ella hace un tiempo ya se empiezan a escoger por concurso público, toda la gente que trabaja en las fundaciones, ella es bien activa en redes sociales con esas materias. Pero hay una pregunta, claro, sobre cuál es el rol, pero también sobre la visibilidad que le puedes dar a las fundaciones una vez que se van a ministerio. ¿Había algo en el hecho de que dependan de La Moneda o que estén dentro del ámbito de La Moneda? Que
les da un alto perfil, ¿no?
Obvio. Les da un cierto lustre que evidentemente, pero bueno, cada una de las fundaciones sabrá qué es lo que
ahora, ¿qué implica en la práctica, aparte de que estas fundaciones vuelven a distintos lugares? Implica que la misma presencia de la primera dama ya no va a estar en La Moneda. Entonces, me imagino yo que va a quedar ya como un cargo casi protocolar social para el presidente que lo acompañe en algún tipo de actividades, y lo que entendemos es que Irina Caramano retoma actividades que ya le son propias en el ámbito probablemente académico.
Partidista.
Y académico, claro. Uh-huh. Claro, yo no la veo muy bien en un tema partidista. Ella fue durante mucho tiempo la encargada del movimiento feminista en Convergencia, ¿no? Claro. En Convergencia Social, el partido del presidente. Yo no la veo tanto en cargos partidistas, porque precisamente ahí yo creo que se generaría inevitablemente algún tipo de cortocircuito en lo que ella pudiera opinar en su partido y el presidente. Si esa a veces la incomodidad de las relaciones cruzadas en este caso. Pero sí, en el ámbito académico, ella es una tiene varios estudios, digamos, en un ámbito que a ella le resulta cómodo. Pero ya vamos diciéndole adiós al cargo de primera dama.
Y le decimos hola a la reforma previsional.
Mariana Marcelo. Qué perpicaz la consuela.
Ay, sí, oye. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos?
Bueno, hoy vamos a saber la fecha al menos de ingreso al Congreso, probablemente porque el gobierno debería definirla, o al menos eso es lo que esperan, definirla durante el día de hoy. pero también ya tenemos algunos mayores detalles antes de su ingreso respecto de lo que está planeando el gobierno hacer en la reforma, según una presentación que han estado socializando desde el gobierno con distintos parlamentarios y también con técnicos de oposición. En realidad técnicos de la ex Concertación principalmente hasta ahora, pero que van a continuar esas reuniones, se detallan algunas cosas que hasta ahora el gobierno no había mencionado, como por ejemplo, quizás lo más pop, digámoslo así, llamativo tal vez, es que se termina el retiro programado y en vez de eso van a haber puras rentas vitalicias. Y lo que sí incorpora el gobierno acá, y que es un tema que ha estado bastante en el debate en el último tiempo, es la herencia. Hoy las rentas vitalicias no tienen herencia, tienen pensión sí te entregan una pensión de sobrevivencia, pero lo que va a incorporar ahora el gobierno es una renta vitalicia con opción herencia. O sea, si uno decide, puede tomar la opción de solamente pensión de sobrevivencia o la opción con herencia. En ese caso la pensión es más baja, pero existe la posibilidad de dejar algún tipo de herencia a beneficiarios. No es lo mismo que el retiro programado cuando tiene herencia, porque en este caso se fija un límite de tiempo en que la persona tiene que, si la persona sobrevive cierta cantidad de tiempo, 20 o 25 años, desde que se jubila, no deja ninguna herencia. Y si fallece antes de eso, sí. Ese es como más o menos es como funcionaría.
¿Por qué desaparece el retiro programado como concepto?
El concepto de retiro programado, el gobierno dice que no va en línea con la seguridad social. La verdad es que esa también fue una recomendación de la Comisión Bravo en su momento, porque el retiro programado al final te da un incentivo a tomarlo cuando tú recién te pensionas, porque la pensión es más alta al principio, pero el retiro programado se acaba eventualmente. Entonces hay países que de hecho tampoco lo ofrecen, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, pero también existen otros países en que se está avanzando a dar más opciones al momento de jubilar. Entonces, en experiencia comparada, ocurre de distintas maneras. A nivel local, la Comisión Bravo ya había dicho que en realidad esto no iba en línea con la seguridad social. Así que
con la longevidad, claro, también de las personas. ¿Qué sabemos del 6%?
Del 6% sabemos hartas cosas nuevas. Bueno, para partir se habla de una cotización de 10,5% individual, no de 10%. Y el 10,5% en realidad no debería generar mucho efecto, porque al final lo que uno cotiza hoy día, si tú consideras la FP que cobra la comisión más barata, es cerca de 10,5%. O sea, tú cotizas 10%, pero pagas de comisión un 0,5%. Entonces eso no te debería afectar el sueldo. Es más, o sea, una persona que está en la FP más cara, evidentemente podría liberarle algo de sueldo líquido, digamos. Pero en la práctica, la cotización para pensión probablemente va a ser la misma, porque en este nuevo ente se va a cobrar sobre saldo y no sobre sueldo la comisión. Aparte, bueno, este 6% el gobierno propone que vaya íntegro a un fondo común, y ahí hay distintos tipos de beneficios que el gobierno espera dar, intra e intergeneracionales. A las mujeres las va a beneficiar los hombres, con traspasos de hombres hacia mujeres, donde se compensa el tema de las tablas de mortalidad. O sea, se va a considerar que los hombres y las mujeres, por ejemplo, viven lo mismo en este tipo para dar este tipo de beneficios. La maternidad también, entre otras cosas. Y la verdad es que también acá se habla mucho de cómo va a funcionar este ente público. El ente público que en realidad acá se menciona como el IPS. Lo que se dice es que todas las cotizaciones futuras, tanto del 10,5 como del 6%, van a ir directo a el IPS, que va a ser el encargado de afiliar, recaudar, hacer la cobranza, gestión de cuentas y todo lo que hoy hacen las FP en realidad, que es como una gestión más bien administrativa. Ese va a estar encargado este ente público de hacerlo. O sea, de recibir todos los dineros, básicamente, tanto del 10,5 como del 6%.
Porque eso, las AFP lo que hacen es invertir las plata en esta reforma.
Las AFP, mediante una transición, se van a transformar, si es que ellas lo desean, en gestores privados de inversión. Eso es lo que va a ocurrir. Para administrar el stock o flujo futuro, si también lo desean. Ese es el objetivo. Y bueno, todo el flujo futuro de cotizaciones se va a ir directo, de forma automática, dice la presentación, a ser administrada por entes públicos, o sea, por un ente público de inversión. Eso es lo que va a ocurrir con toda la cotización futura. Y si las personas desean, pueden pedir que esa esa plata se transfiera a un gestor privado de inversiones que se van a crear con el nuevas 10%. Reglas.
O sea, el default el 10. Es a lo público, o yo le digo, no, ¿sabe qué? Yo quiero seguir con los gestores privados con mi 10,5.
Efectivamente, con el 10,5. El 10% siempre se queda en el gestor público, digamos. Ese va a ser un fondo Perfecto. Común, solidario, etcétera. Y por otro lado, sobre el stock, eso siempre se dijo que se iba a quedar en la FP y si uno quería lo iba a poder cambiar al ente público. Pero también hay algunas cosas que acá se destacan en la presentación, que es, por ejemplo, en realidad la FP va a dejar de existir como tal una vez que se apruebe la reforma, después de una transición, obviamente. Tienen que transformarse en gestores de inversión privado y estos gestores no pueden administrar cuentas, hacer recaudación, afiliación, ni pagar pensiones, ni tampoco administrar las cuentas, etcétera. Eso va a pasar, las FP van a tener que dárselo todo al IPS y las FP se transforman en estas gestoras y el stock lo pueden administrar, o sea, lo van a poder hacer rentabilizar, digamos. Uno de los puntos importantes, igual, antes de terminar, es sobre la sostenibilidad del fondo común. Ahí se menciona que este fondo común va a tener una sostenibilidad como la que ocurre en países como Suecia, por ejemplo. Eso implica que si cada cierto tiempo se ve que no se hace insostenible porque tus pasivos son más grandes que tus activos, o sea, no te alcanzan toda la plata para poder pagar los beneficios que prometiste, en ese caso el presidente tiene que mandar o un proyecto al Congreso donde se suba, por ejemplo, la tasa de cotización, o se aumente la edad de jubilación, o si no, de lo contrario, los beneficios disminuyen, los beneficios prometidos. Entonces, ese es un tema también importante que probablemente va a ser punto de debate, que hoy no se mira tanto, pero probablemente va a ser bastante importante de ver, la sostenibilidad también del fondo común y cómo se plantean esos mecanismos.
Absolutamente. Y esto entonces, esta semana...
Hoy debería definirse cuándo esto se ingresa ya al Congreso. Se ha venido postergando desde agosto.
Sí, claro.
Por todo lo que ha pasado, igual la coyuntura, el plebiscito, etcétera. Esto se quería definir el lunes pasado cuando ingresaba al Congreso, pero finalmente lo van a definir hoy.
Perfecto. Muchas gracias, Mariana Marusich.
Por nada.
Buen día. Que tengan una estupenda semana, un estupendo día también. Recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en Duna.cl y sigan en nuestra sintonía. Viene Noticias en Duna con la José Stavrakopoulos y luego hablemos en off. Nos vemos.
Chao.
¿Cómo saber si tu